Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Cine el Atalante, al programa número 4 de nuestra tercera temporada en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos puedes escuchar en el 102.5 de la FM todos los miércoles a partir de las 5 y media de la tarde y luego los jueves a partir de las 10 y media. O puedes entrar también en radio.upv.es y nos puedes escuchar a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, si te descargas allí nuestro podcast. También nos puedes encontrar, te recuerdo, en nuestras redes sociales, en facebook.com/cineelatalante o si pones @cineelatalante tanto en Twitter como en Instagram. Así que búscanos y compártenos. Empezamos a tope hoy con esta canción, con Racing Hell de Run DMC, que es la canción que yo hubiera querido poner la semana pasada, pero como le tocaba empezar, porque hablábamos de Black Panther, pero como le tocaba a Miquel elegir canción, pues trajo BK, que dentro de lo que cabe pues tampoco está muy mal. Paso a presentar al equipo que va a llevar a cabo el programa de hoy. Al otro lado del cristal, como siempre, Sarizorio en el control técnico y de sonido, para que todo esto suene de maravilla. Y a este lado del cristal tenemos, una vez más, después de una semana de descanso, Albert Ferrer. Albert, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Una semana no, estabas la semana pasada. Yo es que ya me pierdo, tenemos aquí unas rotaciones.
Donde no estaba fuera como las tres anteriores, algo así.
Sí, algo así. Albert, que es la persona con más virus de la ciudad ahora mismo, ¿no?
Saqué la mano así de la tumba en plan Army of Darkness y salí para volver a la radio y...
De hecho, creo que solo sales para la radio.
Solo salgo para la radio, totalmente.
El resto del día está incubando aquí el constipado. Y a mi derecha tengo, bueno, vamos recuperando colaboradores de otras ediciones del programa, lo cual nos alegra mucho, estos colaboradores que a pesar de ellos son amigos también, debutan esta temporada, en esta cuarta temporada de Cine Atalante. Joan Español.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Encantado de estar aquí otra vez y veros, bueno, nos vemos más a menudo, pero de veros aquí en este estudio.
Qué alegría tenerte aquí. Joan es una persona de la que hables lo que hables, le dices, oye, ¿te vienes a la radio a hablar? Sí, 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 pero sí, hablar de... Sí, y todavía no le has dicho de qué. Todavía no le has dicho de qué,
de lo que sea. Y él se apunta. Yo, cuando esté un micrófono, lo que sea.
Se apunta a un bombardeo, lo cual no.
Joan nunca se ha ido. Joan siempre ha estado aquí en presencia y alma y...
Claro, siempre está.
Que físicamente se manifieste es otro...
Hay un ectoplasma.
Totalmente, eso es la última fase de... Pero...
Hoy lo tenemos aquí encarnado en cuerpo, cuerpo y alma. Y qué cuerpo.
Y yo que me alegro.
Ay. ¿De qué vamos a hablar? Se preguntará Joan. Pues yo vengo a hablar de lo que me digáis. Pues os lo voy a contar. Vamos a empezar, como siempre, con la sección de actualidad. Un par de cosillas que ha recopilado Albert. En la sección de críticas hoy tenemos dos películas que están nominadas a los Oscars, que van a ser este fin de semana, como son Lady Bird y La forma del agua. Uh-huh. Y aprovechando que hemos visto La forma del agua y tenemos opiniones un poco dispares al respecto, pues vamos a hacer aquí un retrospector de la carrera de su director, de Guillermo del Toro.
Perfecto.
Al que dedicaremos la segunda parte del programa. Todo esto enseguida, pero primero, Albert, vamos a abrir esa ventana a la actualidad cinematográfica. La ciudad de Valencia nos ofrece un montón de oportunidades de ver cine gratis. Oye, todo pues, lo que sea gratis.
Sí, sin broma, la verdad es que sí que es cierto. Quiero decir,
yo estoy leyendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 puntos.
Luego sí que hay gente que se baja de Barcelona o lo que sea, o de Madrid, y nos dice, no, es que no hay cultura en Valencia, está parada o no se puede producir, tal y cual. Digo, a cierto punto lo comparas con Madrid y con Barcelona y comparas lo que está pasando con la cultura y tal y cual, pues sí que es cierto que está un poco parado, pero luego ves la oferta cultural y, o sea, no es cierto que no exista, está ahí, ¿no?
Y aquí no la recopilamos todas, solo algunas. Totalmente. Representativas, pero hay muchas más, ¿no? Solo hay que hurgar un poquito.
Si luego quieres ir a Burger King y ver otra cosa, es cosa tuya, pero es como que hay una oferta real. Vamos a ver, mira, ahora mismo está en marcha, que ya anunciamos la semana pasada, la cuarta edición del Festival FICAE, que es el Festival Internacional de Cortometrajes y Artes sobre Enfermedades, del 23 al, de febrero al 3 de marzo. Aquí en esta casa, en el Sitiados de Película, la casa del alumne de la Universidad Politécnica, tenemos este 1 de marzo, El Sol del Membrillo, de Víctor Erice, del 92. En el aula de cinema. No, perdona.
Te falta otra cosa que se hace aquí,
sí, totalmente.
En esta santa casa.
Totalmente, me la he saltado. Me voy a ir directamente al aula de cinema. No. En el Auditori Alfons Roig de la UPV se va a estrenar la película La Muerte de Stalin, de Armando Iannucci, de 2017. Eso es el martes 6 de marzo a las 5.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
¿Eso sabéis de qué va? ¿Sabéis?
He visto. Esto? Bueno, los cines estaban echando el tráiler, lo echan en versión original. Tiene buena pinta. Es un poco una sátira, ¿no?, sobre cuando se muere Stalin y de repente pues las luchas de poder, la familia, todo hecho con un tono muy sarcástico por lo que viene el tráiler, y tiene buena pinta.
Armando Iannucci es el director de In the Loop, si recordáis esta peli, esta sátira bélica, ¿no?, sobre estas guerras que a veces por un error de comunicación, ¿no?, están a punto de llevarse a cabo.
Esta la puso ahora en el cine hace poco, ¿no?
Sí, el mes pasado.
Muy bien, pues esto va a ser el martes 6 de marzo a las 5 en Auditori Alfons Roig de la UPV. Y nos vamos ya directamente con la aula de cinema, colaboración con el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero. Este jueves 1 de marzo van a poner ¿Qué fue de Baby Jane?, de Robert Aldrich, de 1962, dentro del ciclo Las chicas de oro. Y el martes siguiente, el martes 6 de marzo a las 6, en el Colegio Mayor Rector Peset, van a poner Otoño Tardío, de Yasuhiro Ozu, de 1960, dentro del ciclo Masculino y Femenino, Roles y Estereotipos. ¿Qué más tenemos? Pues solo tenemos la Filmoteca, ¿no?, que es, digamos, la sede de la cultura cinematográfica en Valencia. Se van a poder ver estos días los cortometrajes de la artista femenina austriaca Vali Export, bajo el título El cuerpo como alma.
Además de muchas cosas, pero hemos seleccionado
totalmente.
Porque nos ha parecido especialmente interesante.
Y por último nos queda hablar del Movim, el que se puede disfrutar hoy miércoles a las 6:30 de una nueva sesión del ciclo Big Bang Dones, esta actividad que en un cine y debate en torno a los feminismos en expansión. La sesión de esta semana se llama Todo lo que puede un cuerpo.
Bueno, es así, es tal cual, ¿eh?
Es tal cual, me lo voy a comer y se acabó.
Hay que ir esta tarde, ¿vale?
Bueno, pues esto es que se proyecta la película, esto es lo importante. La película Venus, Confesiones Desnudas, de Lea Glob, Met Carla Alberstein, de 2017. Y habrá una mesa, este se está partiendo. Habrá una mesa redonda con la presencia de Aurea Ortiz, Ana Elena Peña y Rosa Cobo. Bueno, pues nada, esto es una de estas sesiones que hacemos muchos de Madrid.
Y esto solo es una parte representativa, no es todo. Ajá. Pues nada, presentado ya el menú del programa, vamos a meternos ya en harina, así que solo nos queda pedirte que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio, Cine el Atalante.
Estás escuchando
Cine el Atalante
en UPV Radio.
Aquí empieza Cine el Atalante, el cuarto programa de la tercera temporada. Nos asomamos a la actualidad. Tengo que comentar que Albert siempre nos pedía que grabáramos por la tarde esta temporada. ¿Puede ser por la tarde o por las mañanas? Estoy espeso. Pues dijimos no, por las mañanas. Como habéis visto, tiene hoy el punto lector así un poco perjudicado. Pero como es una persona a la que le gustan los retos, ha dicho voy a traer hoy las noticias y voy a hacer traducción simultánea porque veo tus papeles a ver, en un perfecto inglés. Sí. Y ha dicho, pues mira, voy a hablar de un par de cosillas o tres, y se ha traído aquí la noticia en inglés porque nosotros vamos a la fuente, a la fuente directa, nada de fuentes indirectas.
Estás porque... haciendo un homenaje a Wyoming y lo sabes, con lo de trabarte. Eso es un homenaje maravilloso a Wyoming.
Claro que sí. ¿Qué nos traes, Albert?
Nada, soy un newsroom total, he cogido un taco de papeles que...
Sí,
que
sí, yo, entre tú y Ana Pastor, no estoy viendo ninguna diferencia ahora
perfectamente.
Mismo.
Perfectamente. Estoy dejando el pelo largo. Bien, creo que lo más importante de esta semana, para hablar, porque ahora mismo hay un cierto descanso de noticias, de periodo de noticias hasta que llegan los Oscars, que si no me equivoco son este domingo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Hay un pequeño así como río de noticias que no son noticia para intentar llenar el ciclo, pero probablemente lo más importante de lo que hay que hablar es el hecho de que Kevin Smith le ha dado un ataque al corazón.
Casi se queda muñeco, Kevin Smith.
Casi se queda muñeco, sí. Para los que no sepáis, Kevin Smith lleva cierto tiempo, probablemente unos 5 o 7 años, recibiendo un montón de críticas sobre el paradero al que va su carrera, ¿no? Y cómo se está comportando. Pero hay mucha gente que esta semana le ha pedido, dejen de criticar a Kevin Smith por haberse llevado a Twitter hablar de sus síntomas, porque lleva toda la semana comentando desde que le dio ataque al corazón, ¿no? Si no lo sabéis, pues ahora mismo él tiene un podcast, que es probablemente lo más activo que está, y tiene además, lo que está ganando dinero, por así decirlo, está ganando la vida, es con unos stand-ups, ¿no? Con unos, decirme, pues haciendo de cómico, ¿no? Y tal. Uh-huh. Y entonces el miércoles pasado tuvo una sesión, y después de, tenía dos sesiones después de la primera, dijo que le dolía el pecho, no podía respirar, empezó a sudar, y tuvo que llamar a una ambulancia. Dice que si hubiera hecho, no sabía si hacer o no la segunda sesión, y que si lo hubiera hecho probablemente hubiera muerto, ¿no? Y cuando llegó al hospital, pues le encontraron un bloqueo en una de las arterias más importantes, que le llaman la cedora de viudas. Y que si no lo hubiera... Ya,
me encantan los americanos que sacan ahí todo. Una cosa como intensa para todo.
Todo tiene como un nombre propio, y si puede ser intenso, mejor. Exactamente. No tiene... La arteria es la LAD, no sé lo que es, no soy médico, pero su nombre, para que lo sepáis, por si alguna vez se os bloquea y le queréis poner una etiqueta, es la cedora de viudas, de Widowmaker, ¿no? Bueno, entonces tenía un bloqueo del 100% y estaba a punto de morirse literalmente. Y luego, pues nada, cuando ya se lo sacaron al cabo de un rato, es cuando empezó ya a meterse a Twitter y lleva hablando en Twitter. Entonces, ¿no? Y agradeció mucho la actuación de mucha gente.
Se hizo su selfie, que lo ha publicado también.
Y luego ayer, pues también le agradeció a Chris Pratt precisamente el cariño que le había mandado públicamente y privadamente por todo esto. Y nada, yo desde aquí le deseo a Kevin Smith, que es una persona, siempre ha sido una persona muy emocional y muy sincera y muy, sí, en lo que hace, tanto en su obra como él mismo, que se recupere y que haga siempre lo que le guste.
Curiosamente le ha dado el infarto cuando estaba menos gordocho, porque él, sí, siempre lo recordamos hace 15, 20 años, que estaba así como ternesco, fondón, y ahora que se está quedando figurín, pues es cuando le da el yuyu, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero muchas veces eso es un síntoma, pero no es lo que te va a hacer que tengas un infarto. Depende de muchas cosas también.
Podemos aprovechar como servicio público para, exacto, recomendar una dieta equilibrada, un ejercicio constante, totalmente, continuo, y una cuidarse un poco, ¿no?
De hecho, son
básicamente lo que no hacemos nosotros.
Exacto. Exacto.
Pues son 47 años los que tenía Kevin Smith. Que no eran tantos, son, es la época en la que dices, ya le tengo que cuidar, pero vamos a ver, todos los 47 años que la gente que nos esté oyendo, pues te puede dar incluso habiendo seguido unas ciertas pautas de esto y habiendo perdiendo peso y tal y cual, su trabajo te puede dar.
Perdiendo peso, pero llevando la ropa de cuando estabas gordo.
Yo no quiero ser malo, pero a lo mejor un día antes volvió a ver la de Jessie Gell, ¿no? Y entonces viéndola un poco, ¿no?
Pues... A mí también me da yo un infarto viendo Jessie Gell.
¿Qué ha hecho últimamente Kevin Smith? Pues la última película es pues Jessie Gell.
De hecho hizo una precisamente con Elijah Wood. Pero no es la última, es como hace como 3 ya. Pero ya ella no tenía presupuesto, no tenía apoyo de ningún gran estudio, ya fue directamente a Sundance y en Sundance rebotó, ¿no? Él empezaba ya Sundance como el gran precursor del cine independiente, que todo el mundo lo recibiera, y salió rebotado como una pelota de ping-pong, ¿no? Y desde entonces cada película de ella precisamente ha sido más pequeña y en cierto momento pues como que ha parado la producción, ¿no? Y a lo que se dedica más o menos es a relacionarse con el mundo fan y hacer esto y poco más.
Hombre, él tenía mucho apoyo, recordemos, de Miramax y de, sí, todo el grupo Weinstein.
Exactamente, o sea, porque... pero ahora es que la Harvey Weinstein está un poco indispuesto.
Bastante. Y la empresa Weinstein se acaba de declarar en bancarrota.
Totalmente.
El karma, eso es el karma. ¿Qué más nos traes, Albert, aparte del marichalazo que le ha dado a Kevin Smith?
Pues un poco una noticia de servicio, más que nada. La semana pasada estábamos hablando...
Las noticias de servicio son mis favoritas.
Perfecto. La semana pasada estábamos hablando de estos... premios de la Academia Británica de Cine.
Los BAFTA.
Los BAFTA. Que eso suena como bofetada. Te voy a dar un BAFTA.
BAFTA ya.
BAFTA. Wow. BAFTA
ya. Venga, dejémoslo. Pasa.
Bueno, estábamos hablando y dijimos, yo mencioné de pasada precisamente uno de los premios más... más merecidos probablemente sería el BAFTA, la mejor cinematografía de Roger Dickens, ¿no? Es una persona que lleva una carrera como muy larga y muy profesional y muy merecida de éxitos. Y sabéis que es uno de los miembros estrella de la Academia, perdón, de la Sociedad Norteamericana de Cinematógrafos, ¿no? Y esta semana precisamente le han premiado a él en su trabajo por Blade Runner 2049. Y ya está, simplemente tengo aquí el comunicado de los premios. No hay mucho más que comentar. Probablemente pues comentar que también estaba nominado el Bruno del Bonnel, que yo personalmente no conozco su carrera, por La Hora Más Oscura. Dan Lausen por La Forma del Agua. Y luego, pues un poco así, un poco más, como más importante o más destacable es probablemente Hoyte van Hoytema por Dunkirk, que además es un nombre que probablemente a nadie, ni siquiera a los que estamos siguiendo un poco la fotografía, nos viene, y que cayó así como de sorpresa la segunda vez que hizo Sam Mendes la película de Bond, ¿no? Ya no tienes a Roger Dickens, ¿a quién tienes ahora? Tengo a Hoyte van Hoytema, y si lo ves de una carrera exactamente igual de buena probablemente que la de Roger Dickens, ¿no? Pero se lo ha llegado finalmente, pues, Roger Dickens. Y bueno, pues, también comentaros que normalmente no suelen coincidir los premios de la casa, los Oscars, los premios de la Academia con los premios de la SC, por lo que no es muy probable que den el premio otra vez en los Oscars. Pero
esta es la persona, perdonad, que llevaba tantas nominaciones y que nunca había tenido un Oscar.
Sí, de hecho llevaba como...
Yo leí muchísimas nominaciones y nunca le habían dado el Oscar a...
Pues te lo puedo decir si lo encuentro en la noticia. Pero sí, es una de las personas más nominadas y es una de las personas menos premiadas. Básicamente, cada vez que hace una película, se nomina.
También es reseñable que este año, creo recordar, que es la primera vez que está nominada al Oscar una mujer como directora de fotografía, sí. Que es algo que no había sucedido hasta ahora, ¿no?
Pues sí.
¿Y tienes alguna cosilla más por ahí, Albert?
Tengo una cosilla más, sí. Tengo una cosilla.
Que luego ampliaremos cuando hablemos de la película que nos va a ocupar hoy.
Pues tengo una cosa que ya sabéis todos, de hecho Joan ha venido muy preparado con ella bajo el brazo, la forma del agua de la que vamos a comentar hoy, ha recibido una demanda que puede que incluso sea muy merecida, ¿no? Digamos que el hijo de Paul Zinder, David Zinder, que era un novelista, pues ha demandado, es que a mí es como que... Yo cuando oigo estas cosas es como, ha caído en los Oscars ahora mismo, es como que blanco y en botella, solo quieren dinero, quieren, esto lo dice la propia noticia, lo único que buscan es acordar rápidamente un acuerdo para que las votaciones de los Oscars, que todavía están en marcha, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, todavía están en marcha. Pues acaben rápido y no se pueda nominar tal y cual, pero es que lo que alega el hijo es que la novela de su padre, de 1960, que va sobre una base soviética y una limpiadora que se enamora con un delfín y luego lo saca para que no lo maten. Y digo, yo he visto esta película, ¿no? Yo he visto esta película. Entonces, lo que alega. Es Flipper, exactamente. Es Salvada Willy, no. Es lo que alega precisamente es que La Forma del Agua es una copia calcada absolutamente de la novela de su padre, ¿no? Y que básicamente lo único que ha cambiado es esta influencia, digamos, cultural que tiene Guillermo del Toro de tener muchos referentes y cambiar el delfín por la criatura del lago, ¿no? Pero que básicamente es la misma película. Y, por supuesto, Forces Light y Guillermo del Toro lo niegan absolutamente. Guillermo del Toro, a título personal, lo único que dice es que yo quería hacer una película sobre la dama del lago esta, y que, digo, la criatura del lago, y que luego alguien me sugirió este plot, ¿no? Este hilo argumental para ella, y me vino muy bien y la escribí, y yo pensé, pues te han metido un gol a alguien, así de claro te lo digo, te la has comido con patatas, porque básicamente lo que han hecho es describirte otra película que ya existe, basada en una novela que ya existe, ¿no? Y pues es que estas cosas pueden pasar, porque tú no te puedes saber toda la cultura de los últimos 70 años, ¿no?
Así es.
Pero ahora se enfrenta a una demanda que vino el miércoles pasado, hace una semana, y que viene justo los Oscars.
Y que probablemente no llegue a ningún sitio, ¿no?
Probablemente llegará un cheque muy gordo. Eso es a dónde va a llegar. Para...
Que no está mal. Es interesante el debate este entre el límite entre el homenaje y la copia.
Es un poco lo que le pasó a Tim Burton, ¿no? Con La Novia Cadáver, ¿no? Si no me acuerdo, también la acusaron en su momento de... de que era un plagio de un corto, ¿no?, que habían rodado.
Es que si lo pensáis, los plots, al final la narrativa occidental de los últimos 2000 años pues tiene 4 o 5 arcos generales, y luego pues ya lo que cambia son los detalles, ¿no?
Es el camino del héroe, o también el otro libro, ¿cómo se llama? El héroe de las mil caras, ¿no? Que es esta persona, no sé si lo sabéis, pero es un libro que todo guionista tiene que leerse, y es que básicamente es una persona que se había recorrido todo el mundo analizando todas las historias y los mitos fundacionales de todas las culturas, y que básicamente todas ellas se podían encajar en uno o dos o tres y los argumentar exactamente.
Correcto.
Entonces, pues no sé.
Pues bueno, luego hablaremos más de la forma del agua, que la hemos visto los tres, y comentaremos lo que nos ha parecido. Así que enlazamos ya con la sección de críticas, pero antes vamos a hablar de Lady Bird.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio.
102.5 FM de Valencia.
Radio.upv.es. Sintonízanos.
Pasamos ya a la sección de críticas, películas que se pueden ver en cartel ahora mismo en los cines y películas que están nominadas a los Oscars. Ya hemos hablado a lo tonto de casi todas aquí en el programa. Hablamos la semana pasada de Tres anuncios en las afueras. También hemos hablado de Call Me By Your Name, que a Joan le encanta.
A mí me
encanta. Y sé que en algún momento vas a meter mojete aquí en el
sí.
para hablar de la película. Hemos hablado también del Hilo Invisible, en fin. Menos de Dunkerque, Déjame Salir, que ya nos pilló un poco en stand-by. Hemos hablado de casi todas.
¿Quién las recuerda?
De la que vamos a hablar ahora es de Lady Bird, la película de Greta Gerwig. Pero bueno, antes de meternos un poco en el fregado este, vamos a escuchar el tráiler.
¿Lady Bird es tu nombre de pila?
Sí, me ha sido dado por mí para mí.
Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías, y yo creía que era una metáfora, pero sí que hay vías de tren.
Lo que has hecho es la caña, muy anarquista.
¡Deja en su sitio esa revista!
Y no te interesa ninguna universidad católica.
Para nada, quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no te admitirán.
¿Nos sentamos?
No estoy cansada.
¿Cómo arrastras los pies?
Me pones de los nervios.
Ya. Cariño.
¡Es perfecto!
¿Te gusta?
Tu madre tiene un gran corazón.
Es maja, pero la verdad es que asusta.
No puede asustar y ser maja.
Las dos tenéis una personalidad muy fuerte.
Si quieres, puedes leerla en la biblioteca.
¿Quiero leerla en la cama?
Eso es lo que hacen los ricos, y nosotros no somos ricos.
Me encanta.
¿No es muy rosa?
Lady Bird.
Pues ahí estaba Lady Bird, que es la primera película que dirige en solitario Greta Gerwig. No sé si nuestra audiencia, que en realidad es muy inteligente y muy cinéfila, conoce a esta chica. Y la asocia un poco utilizando un poco el tópico rancio, sería como la musa del cine independiente americano actual, en su versión Mumblecore, que es este término, porque a los americanos les encanta poner etiquetas, y es este cine independiente que se empieza a hacer pues más o menos coincidiendo con el cambio de siglo, de la entrada del siglo XXI. Este cine independiente, urbano, burgués, gente de clase media alta. Películas hechas con poco presupuesto, con actores poco conocidos, salvo algunas excepciones, y que pues se basa pues en la importancia de los diálogos muy fluidos, muy naturalistas, algunas veces incluso improvisados, y que sobre todo giran en torno a los problemas de veinteañeros, treintañeros, un poco esa generación que está entre la generación millennial y la generación posterior incluso, y que no dejan de ser problemas del primer mundo, ¿no? Pero estas cuitas que a todos al final pues nos afectan porque son las nuestras, ¿no? Nos pese o no, ¿no? Y Greta Gerwig es conocida porque ha sido pues tanto actriz como guionista, como codirectora y ahora directora en solitario en alguna de las películas más conocidas de este movimiento, en el que también están, por ejemplo, los hermanos Duplass o esta Noah Baumbach, que curiosamente es la pareja de la propia Greta Gerwig, ¿no? ¿Qué ha hecho Greta Gerwig en Lady Bird? Pues se ha marcado un Woody Allen de manual, porque lo que ha hecho ha sido hacer una película basada básicamente en su propia experiencia. Ella dice que nada de lo que sucede en Lady Bird ocurrió concretamente, pero sí que es verdad que todo lo que es la ambientación o el punto de partida de la película es básicamente una autobiografía, porque tanto el personaje de Lady Bird como la propia Greta Gerwig nacieron en a mediados de los 80 en Sacramento, en California. Sacramento es la capital de California, pero siempre pensamos en California como el glamour de Los Ángeles, San Francisco, y luego Sacramento pues es un pueblucho en el que nunca pasa nada, en el que pues la pobre está más aburrida que una ostra. Y pues la propia Greta Gerwig, también, que también tenía una madre que es enfermera, que también fue a un colegio católico en su educación, y en fin, y que tenía estas aspiraciones artísticas, culturales, que pues en Sacramento pues no podía encontrar, ¿no? Y como el personaje de Lady Bird, pues ansía irse a la costa este, al lugar donde está la cultura, Nueva York, etcétera.
Sí, esto ya es como muy americana, ¿no?
Claro, es un poco una historia parecida a la de Frances Ha, si recordáis, claro, que sí. Es la película que protagoniza Greta Gerwig y que dirige su pareja, Noah Baumbach. Y en este caso lo que ha hecho Greta Gerwig es cogerse un alter ego, que es Saoirse Ronan, que está especialmente maravillosa y espectacular en esta película. Es una chica que tiene 23 años, que aún así aparenta totalmente los 17 que tiene en la película. Y no sé qué hacíais vosotros a los 23 años, pero ella tiene ya 3 nominaciones a los Oscars.
Sí, sí. La nominaron por Expiación, ¿no?
Por Expiación, estaba, sí, estupenda. Por Brooklyn y ahora por esta película como actriz principal.
Bueno,
a los 23 años también me estaba comiendo los mocos, básicamente. Uh-huh. Pero vamos, es una tía con un talento increíble. Y lo que hace en Lady Bird pues es maravilloso, ¿no? Dar vida a esta chica que está en el último año de instituto, que se siente atrapada ahí en Sacramento y que quiere matricularse en una universidad de estas de la Ivy League, las universidades de pasta y de prestigio ahí en Estados Unidos, en el este, y un poco pues vive esa especie de situación. Es una película que los americanos llaman coming of age, ¿no? Estas sí, películas que, sí, que aquí llamaríamos, no sé cuál sería la traducción, hacerse mayor o algo así, ¿no? Este paso entre la adolescencia, la madurez, ese último año de instituto en el que acabas...
Caerse de guinda.
Y tiene... Caerse de guinda. Darte de nariz, darte con la puerta de las narices, ¿no? De cuando sales un poco del huevo y tienes que enfrentarte al mundo real, ¿no? Y luego también, por supuesto, la relación que tiene Lady Bird con su madre, que es el papel que hace Laurie Metcalf, que lo hace también de maravilla, y que es esa madre que adora a su hija, que la quiere, pero que se siente incapaz de conectar con ella, ¿no? No sabe cómo enfrentarse a sus problemas y al final existe este problema de comunicación, ¿no? Que es bastante habitual, ¿no? Pero que la película retrata de una manera también muy, muy interesante, ¿no? Está bien también que retrate cosas como que son interesantes, ¿no? También como pues problemas de identidad sexual o de orientación sexual dentro de la película. También que ponga un poco el acento sobre el problema del sistema educativo estadounidense, ¿no? De toda esta gente que no puede estudiar lo que quiere o donde quiere, porque es una pasta ir a cualquier universidad, sí, americana. Y estamos hablando de pues gente de clase media que además trata también de una manera bastante sutil el tema de la crisis económica, post-11S, ¿no? La gente que se queda sin trabajo, y que quedarse sin trabajo implica pues no poder pagar una educación para tus hijos, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que son muy importantes, ¿no? Que en ese momento que tienes 17, 18 años, que estás acabando el instituto, que pareces que el mundo se acaba ahí, ¿no? Y que Lady Bird pues retrata de una manera deliciosa, ¿no? Es una película en la que tú estás viéndola, estás disfrutando con los personajes, estás empatizando con ellos, son adorables, los quieres, los adoras, pero de repente te encuentras con alguna bofetada de estas también en la cara que te deja bastante tocado y que no te la ves venir, ¿no? Porque de repente el tono cambia, ¿no? Y sin cambiar de situación de la película, pues te acaba llevando a un terreno muy diferente.
¿Alguien muere?
Alguien muere, no te lo voy a decir.
Oh, joder.
De hecho, no te lo voy a decir.
No, bueno, yo no la he visto, es una de las, creo que es la que me queda por ver de los Oscars, no he tenido tiempo para verla. Sí que es una película que me interesaba desde que vi los trailers hace meses. Y yo, bueno, solo también decir que va a ser un duelo maravilloso entre actrices secundarias, porque tanto la que hace de madre de Lady Bird, que es Laurie Metcalf, como la que hace de madre de Margot Robbie en Yotonia, Son las favoritas, aunque bueno, está un poco más claro, ¿no?, que el premio se lo va a llevar Alison Janney, ¿no?, por todos los premios anteriores que ha recibido, ¿no? Pero sí que yo creo que este año también es un año de las madres, ¿no?, un poco, ¿no? Y yo me muero por ver, ¿no?, sobre todo esas pinceladas de, pues de, seguramente de humor y de drama, ¿no?, que van a tener los personajes principales, ¿no?, y que van a hacer bueno, que nosotros, pues como has dicho tú, pues empaticemos, ¿no? Yo creo que es lo que se busca en una película, que el espectador empatice, ¿no?, y sobre todo que empatice con las pequeñas grandes cosas, ¿no?, porque no por contar una epopeya vas a empatizar más con el personaje. A lo mejor uno empatiza más cuando ve algo de lo cual se puede sentir pues cómplice, ¿no? Y yo creo que esta película en ese sentido lo puede cumplir.
Sí, respecto a Lady Bird, yo he leído también comparativas con, por ejemplo, El guardián entre el centeno, ¿no? Por este tema de adolescentes así un poco perdidos. Sí que es verdad que la obra de Salinger pues es como mucho más oscura, ¿no? Y no es tan luminosa como puede ser Lady Bird, a pesar, como digo, de estos momentos así dramáticos que no te los esperas y que te dejan así un poco pizcueto. Pero, en definitiva, es una película brillante, es una película que, no sé, a mí me dejó un sabor de boca maravilloso ayer cuando salí del cine.
Yo te lo preguntaba más que otra cosa, porque digo, estos giros que de repente se vuelven dramáticos...
No, pero no hace falta que se muera nadie, no para que sea dramático, ya lo he dicho.
Personalmente, ya solo por si se parecía un poco a Las ventajas de ser un pringado, ¿no? Porque me recuerdo que era una película que a mí personalmente no me gustó.
A mí me encantó esa película.
Le encanta a todo el mundo, probablemente menos a mí. Y que tiene como hora y media de película, que es como muy brillante, muy eso, y de repente alguien tiene cáncer. Y es como, ¿por qué nos hemos ido aquí, no?
Sí, hay todo un filón en ese tipo de películas, ¿no? Pero no hace falta que sea, no hace falta que sea así.
Joan me está haciendo así con la cabeza, me estoy equivocando de película.
Yo que recuerde en esa película de Logan Rima y Emma Roberts.
La que tú dices es otra.
La que yo digo es de Perso,
bajo
a Wolfflower.
No.
Esa alguien de repente no
sabe. Ahí nadie tiene cáncer, ¿no?
Las ventajas de ser un marginado, ¿no? Hay un problema, pero no es un problema que tenga que ver con
una
enfermedad.
Tú la que dices es una que se llama Mia Nerland, de Dying Girl, que es un poco ese estilo también, ¿no? De jovenzuelos así un poco rarunos, que sí que es verdad que la chica tiene cáncer y se acaba muriendo.
Sí, esa se estrenó el año pasado. Tú, yo y Raquel, ¿no? Aquí se llamó.
Exacto, tú y yo.
Sí. Esa se estrenó el año pasado.
Exacto. Pues eso, que id a ver Lady Bird, que es una cosa preciosa y maravillosa, y no se va a llevar el Oscar porque es demasiado indie. Ha costado 10 milloncitos y la gente quiere como grandes historias, ¿no?
Sí, bueno, Pequeña Miss Sunshine se llevó dos, ¿eh? Acordaros.
Pero eso fue bueno, como sorpresa, eso se los encontraban por la calle.
Exacto.
Ahora, hay una cola muy grande de Oscars este año, es como Moonlight, hay muchos Moonlights.
Y Saoirse Ronan porque tiene a Frances McDormand, que seguramente se lo vaya a llevar. Y bueno, pues la chica pues tiene 23 años y si no se la lleva este año, pues se lo llevará el que viene, el otro.
Y sale Timothée Chalamet también de Call Me By Your Name por ahí, ¿verdad?
Has tenido que meter Call Me By Your
Name. Claro que sí. Ya que estamos hablando de Call Me By Your Name, solamente quiero decir un apunte muy, no de la película, no etiquetemos, por favor, estoy leyendo en prensa la película de amor gay, las 5 películas de amor gay, no, es una película de amor y punto, ya está, da igual que sea gay, heterosexual, bisexual, transexual, con animales, me da igual, es una película de amor, ya está, exacto, ya está, dejemos ya de etiquetar. Ya, y con prensa, en teoría, que es prensa seria, que cada vez es menos seria de lo que parece, ¿no? Ya estoy cansado. Es una película de amor y punto, ya está.
A mí me hace gracia leer que Call Me By Your Name no va a ganar el Oscar porque, claro, los académicos no empatizan con una historia de amor homosexual. Igual se lo dan a La forma del agua, que es una historia de amor de una tía con un monstruo acuático.
Eso es bestialismo, que es que ya no sé...
Ya, ¿qué vas a identificar más con eso, ¿no?
Bueno, pero sí que se va a llevar uno, Call Me By Your Name. Acordaros, el James Ivory se llevará el Oscar a mejor guion adaptado. No solo porque ha ganado el BAFTA, sino porque también el sindicato de guionistas se lo ha dado y por fin se va a llevar el hombre un premio, después ya que está pachuchillo.
A ver si le da para recoger.
De todas maneras, os voy a decir una cosa. Los propios americanos, aunque no sean los productores de la película, pero es que hay un sector cultural norteamericano al que le gusta poner todas las cosas en cestas, ¿no? Como esto es amor gay, esto es amor no sé qué, esto es amor tal y cual. Y es como cualquier oportunidad que tienes, y no solo en cultura y en cine, es como en todo lo que es la sociedad norteamericana, tiene todo es como la punta de lanza de un movimiento, de lo que sea. Es como un poco también como Hillary Clinton, que era como... No es solo candidata, es que tenías que votarla porque era mujer, no era todo... todo como es como que representativo de algo, ¿no? Entonces, precisamente, hay un cierto problema, es que cuando lees la crítica de películas o lo que sea, es lo que estás diciendo tú. Es que borras todo lo que es el resto del mérito que tiene la película simplemente para encajonarlo, para decir, esto es representativo del amor gay. Cuando hables de gays, tienes que hablar de mi película y viceversa.
Me aburro,
Y la pones en un gueto las películas. Eso también es un peligro.
Esto es una película, es una historia de amor y ya está, entre dos personas, da igual, ya está, no pasa nada, ¿sabes? O sea...
Pues si queréis, a pesar de que estás mandando Tame Impala, que está muy bien, vamos a dejar Lady Bird y vamos a hablar ya de La forma del agua y de Guillermo del Toro. ¿no? Perfecto. ¿Os parece que escuchemos un poco el tráiler de la película?
Vamos, para
que no la ha visto.
Con ella.
Venga, adelante, tráiler.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal, ¿no?
Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro.
¿Cómo han entrado?
Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de 10 hombres. Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica.
Vamos a sincronizar los relojes como hacen en las películas.
Hijo, solucione esta cagada.
Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Por última vez, ¿dónde está?
Oiga usted.
¡Siéntese!
Siéntese.
Madre mía, tengo tantas cosas que decir de esta película.
Yo también.
Tengo miedo de dejarme cosas en
el Pues vamos tierra. Te suelto la correa. Venga, lánzate.
Me sueltas la correa.
Lánzate, Albert. Bueno, así sin preliminares ni nada.
Sin preliminares, joder. A ver, ahora se me ha olvidado todo. No, es broma. Mira, alguien está diciendo así por todo un chascarrillo, precisamente, que Michael Shannon tenía dos cosas. La primera quería un...
Que se parece a Pedro Sánchez. Tengo que decirlo.
Se parece a Pedro Sánchez. Perfecto, esa va a ser la tercera. La primera y menos importante que haría después del último malo de Bond, haría de malo de Bond estupendo. Y si no de malo del maloso, también de lo que hizo el Dave Bautista en la última película, ¿no? Del tío de la dentadura de metal, pues igual, quedaría ahí perfecto. Es como que su cara cuadra de su cara de mala hostia, vendría perfecta. Y segundo, en esta película, pues Michael Shannon hace básicamente lo que lleva haciendo 10 años desde que World War Empire lo lanzara a la fama, ¿no? Porque salió prácticamente de la nada, de este cajón de actores B que tenías para series. Y hacía de este agente federal que acaba corrupto de una manera un poco rara en los guiones de la serie, pero que es completamente recto y cuadrado y que nunca cambia la cara y que siempre es de época y que siempre va con la misma gabardina, ¿no? Entonces, pues lo han recuperado, básicamente lo han cogido como una máquina y dicen, pues te volvemos a colocar aquí en la película y hace exactamente lo mismo. Y es uno de los problemas que tiene precisamente las películas de Guillermo del Toro, son estos personajes que básicamente tienen dos dimensiones y no son muy grandes. No estamos hablando de dos dimensiones como un cartel de edificios, sino como una postal de visita, ¿no? Tienen básicamente unos cuantos rasgos definidos y ya están. Y se mueven por el universo de la película y poco más. Y ese es... Dime, Joan.
Podríamos decir que Michael Shannon es la unión entonces de Sergi López y Eduardo Noriega.
Perfecto. Sergi López y Eduardo Noriega, pues ya lo ha dicho Joan. Y es así como vamos a empezar la crítica de esta película. Porque yo el otro día le estaba diciendo a Héctor que yo veo dos Guillermos del Toro que son la misma persona. Es decir, no hay una película de un Guillermo del Toro y una de otra. Simplemente son dos porcentajes que suben o bajan dentro de la misma película, ¿no? Y probablemente esta película, pese a toda la poesía interna y toda la inspiración que tiene Guillermo del Toro, se va a parecer un poco más a Pacific Rim que a un Laberinto del Fauno, ¿no?
Lo cual no es muy bueno.
Mirad, Pacific Rim, lo que tenía de bueno Pacific Rim, y luego lo comentaremos un poco más, pero lo que tenía de bueno Pacific Rim es que está muy inspirada y tenía un diseño de producción impresionante que ha sido completamente comentado por todo el mundo y tiene unos planos preciosos y tenía un diseño de fotografía precioso. El problema es que era una cáscara donde los actores eran muy malos, el casting era malo, el guion era penoso y toda la película en sí era penosa. Todos lo sabemos, fuimos a ver Pacific Rim, pagamos 4,5 por no pagar los 8 y salimos un poco despelotándonos. Y era una película de Guillermo del Toro, ¿no? En esta película, La forma del agua, Guillermo del Toro se deshace un poco, en mi opinión personal, de esta pasión por el diseño de producción y por fetiches de los objetos, como veían Hellboy, porque básicamente Hellboy era como un museo, era vamos a hacerle un plano a esta cosa, vamos a hacerle un plano a Hellboy, vamos a hacerle un plano, y cada vez mencionaban una cosa mágica. Se deshace un poco de todo esta mitología creada para crear una película, ¿no? Y sí que cuenta una historia. El problema es que la historia que cuenta es demasiado simple y la manera que la cuenta es demasiado televisiva. Yo tengo que decir esto para mí era televisión cara. Yo os digo que estaba viendo la película y probablemente hasta el minuto 35, minuto 40 no hay un plano estático. toda la película se cuenta montada en una dolly o en una grúa, ¿no? Son planos para atrás, plano para adelante, plano que sube, plano que baja. Y ese es el tipo de lenguaje cinematográfico que tú utilizas cuando estás introduciendo, ¿no? No es el lenguaje que dices cuando estás contando. Si todo lo que estás haciendo es un videoclip y este videoclip dura 5, 10, 20, 30 minutos, al final estás haciendo una película que luego te la van a tumbar. Es precisamente la crítica que tenían las películas de los 90 y a principios de los 2000, que eran todas videoclips filmados. Y es lo que hace este Guillermo del Toro. Hace una película que quiere ser tan inspirada y tan poética y tan emocional que se olvida de contarnos una historia. Solo quiere meternos en ese universo. Y al final es que o te lo crees o no te lo crees. Quiero decir, cuando una persona te está contando lo mismo durante 40 minutos, al final tienes que desconectar. Y es lo que me pasó precisamente, que la tuve que ver dos veces porque la primera desconecté a mitad de película. Y es lo que yo opino de esta película. Es una película con un diseño de producción precioso, la fotografía también. No sé, antes he comentado el director de fotografía, yo personalmente no lo conocía, pero no puedo con la película, en serio. No hay ningún personaje que tenga una profundidad. Mira, es que es un pecado. Hacer una película con personajes poco profundos es un pecado, incluso cuando eres un buen director. Y es precisamente la razón por la que yo le tiraba la bronca a Steven Spielberg la semana pasada, que le eché una puya. Tiene exactamente el mismo problema y no se lo puede permitir Guillermo del Toro. No se lo puede permitir. Steven Spielberg se lo puede permitir porque hace lo que da la gana en esta vida. Pero Guillermo del Toro, que se está ganando ahora mismo una reputación a sí mismo, no se lo puede permitir.
Esta es la visión de Albert sobre La forma del agua. Un poco como contraste, porque Joan sí que decía que le había gustado. Dime algo bueno de la película.
A ver, sinceramente,
y luego yo haré así como un remix de cosas buenas.
A ver, ¿verdad? A mí me ha gustado bastante. No, evidentemente no me parece la mejor película que yo he visto de Guillermo del Toro. Eso para mí es evidente. Pero sí que es una película... Primero me gusta por el contexto social, porque me parece que las metáforas en ese sentido son muy bonitas y muy claras, ¿no? La oscuridad, ¿no? Unas limpiadoras que limpian de noche, ¿no? En plena Guerra Fría, y un poco eso, esa oscuridad, ¿no?, de la noche, pues contrasta con la oscuridad de la sociedad, la oscuridad de unas vidas tristes, de una corrupción. Si te das cuenta, también hay un homenaje muy bonito al cine. El cine en esa época estaba desapareciendo porque cada persona ya tenía una televisión en casa. Hay muchos momentos en los que se hace hincapié en eso. Entonces, a mí es una película que me gusta, sobre todo por el contexto social. A mí sí que me parece que el contexto social de la película está bastante, bastante cuidado, como en casi todas las películas de Guillermo del Toro, donde contrapone elementos políticos, como pueden ser, ya hablaremos, del Laberinto del Fauno, o como la que es mi preferida para mí, que ya lo digo ya, es El espinazo del diablo. O sea, en ese sentido yo sí que empatizo. Y luego sí que es verdad que hay personajes que funcionan más que otros. Evidentemente, Michael Shannon, el personaje, es el malo del libro. Es un personaje que es malo de libro y que no hay que empatizar con él, pero tampoco te deja, no hay que empatizar con él. Es el malo malísimo. Sí que es verdad que ya podíamos hablar también de que es un malo maravilloso, en el sentido de que es un gran actor, de que también sabe focalizar muy bien la poca dimensión que tiene su personaje, la sabe retroalimentar muy bien para que el espectador sienta asco cada vez que lo ve. En muchas escenas que no vamos a nombrar, pero hay tres o cuatro escenas que realmente sientes asco. Y luego lo de la metáfora, ¿no?, también de la podredumbre humana, ¿no? Los dedos que él no tiene porque tiene el accidente, esos dedos se le cangrenan, ¿no? Pues es un poco la metáfora de esa podredumbre, ¿no?, que impregna a todo el personaje, ¿no?, y que hace que, bueno, pues que desde la butaca, ¿no?, un poco se te revuelvan las tripas, ¿no? Y aparte, un poco la metáfora, sí que es verdad, ¿no?, que es Guillermo del Toro intenta hacer un poco lo que hacía James Whale en Frankenstein, ¿no?, lo de humanizar, ¿no?, a la criatura, ¿no?, y digamos poner el foco crítico pues en la sociedad, ¿no? Es verdad que no es algo nuevo, no es algo que se descubra, no es algo que se invente ahora, ¿no?, pero sí que yo creo que es algo que en los tiempos que corren, ¿no?, y con la involución cinematográfica a la que estamos envueltos y con la involución política, social y económica a lo que nos están haciendo volver, pues es interesante, ¿no?, pues que películas de este estilo tengan ese mensaje y ese contramensaje, ¿no? Y luego y es una película que sobre todo pongo el foco en los personajes secundarios, ¿no? Richard Jenkins está estupendo, porque yo creo que lo que hace en su personaje es muy complicado, ¿no? Esa manera de empatizar un hombre pues de mediana edad, ¿no? Y como él dice en la película muy sabiamente, ¿no?, yo creo que he nacido demasiado pronto, demasiado tarde, ¿no?, para las personas como yo, ¿no? Y como él pues es una persona que solamente tiene el apoyo de la televisión, de sus gatitos y del personaje de la protagonista, ¿no?, de Sally Hopkins, ¿no? Y eso también está muy bien, ¿no?, que intenten retratar la opción sexual de un personaje, ¿no?, en una época muy dura, en una época donde todo lo que no se definía a las normas de esa sociedad era lo anormal, era lo prohibido, y encima también un hombre que es un hombre ya mayor, es un hombre ya de casi entrando en la tercera edad, que eso es aún más más emotivo, ¿no? Porque es un hombre ya que su vida prácticamente pues no está llegando pues a un fin, ¿no? Y ve que pues evidentemente no ha vivido muchas alegrías, ¿no? Por muchas cosas, le han despedido el trabajo porque bebía, posiblemente bebería por algunas circunstancias que tengan que ver con estas situaciones que está pasando. Con lo cual sí que es una película que en ese sentido me produce cierto interés, ¿no? Y el personaje de Octavia Spencer, que parece un personaje muy tópico, que lo es, ¿no? Pero sí que es verdad que también es un personaje en ese sentido muy rico, ¿no? Una mujer afroamericana en una época donde Michael Shannon también le dice cuatro o cinco cosas, ¿no? Que Dios se parece más a cómo es usted y cómo yo. Bueno, se parece más a cómo soy yo, ¿sabes? Sí, o sea, sí que es verdad que evidentemente la película tiene sus pros y sus contras, pero yo personalmente la encuentro una película muy, muy interesante, donde yo creo que Guillermo del Toro, después del tropiezo que para mí supuso La Cumbre Escarlata, que para mí eso sí que fue una película que fue un tropiezo bastante, bastante fuerte, sí que intenta recuperar el tono. Y evidentemente, como pasa con directores de la talla de Almodóvar y de Spielberg incluso, ¿no? Tienen un universo muy personal, pero a la vez es un universo que siempre intentan reciclar en varias películas, ¿no? Sí. Almodóvar lo ha hecho y lo sigue haciendo, Steven Spielberg en parte lo sigue haciendo, y Guillermo del Toro, que es una persona que es verdad que yo creo que puede dar mucho más y que se está afianzando, aunque ya está llegando a estar afianzado, ¿no? Porque lleva ya más de 25 años de carrera, ha hecho películas, pero sí que es verdad que tiene un universo muy particular en la cual entras o no entras. Y en ese sentido, la película, yo creo que yo entiendo en parte las razones de Albert de por qué no le ha gustado, pero yo creo que es una película que en estos tiempos sigue siendo bastante necesaria para muchas cosas, ¿no?
Si queréis, chicos, como nos quedan 12, 13 minutos, vamos, ya que has hablado del universo personal de Guillermo del Toro, vamos a hablar de un poco en retrospectiva de la carrera del director mexicano.
Claro.
Película por película, o no hace falta hablar de todas, pero sí alguna cosilla de cada una. Uh-huh. Pero vamos a poner una situación con la nana de Mercedes, si recordáis, del Laberinto del Fauno, y empezamos ya a hablar de Guillermo del Toro.
¿Es tu nombre? O sea, yo cada vez que oigo la canción me erizo el vello, todo el vello. Aparte, es una... La banda sonora, recordemos que del Laberinto del Fauno estuvo nominada al Oscar, que casi se lo dan. Javier Navarrete, creo que fue el sí. compositor. Y la verdad es que es una banda sonora que yo creo que amplifica mucho, mucho lo que eran todos los sentimientos y las contraemociones, ¿no? Que produce el Laberinto del Fauno, ¿no?
Así es.
¿Os acordáis de la performance que os hacía en el Luis Vives? Nos puso precisamente la banda sonora en el esto de la Guerra Civil, ¿no? El refugio. Estuvo muy bien.
Pues sí, este fue un poco antes de La Forma del Agua, que ha sido como su momento álgido de popularidad ahora mismo. Quizá El Laberinto del Fauno era su pico anterior, ¿no? Guillermo del Toro, que es un poco de esta generación de cineastas mexicanos, ¿no? Es la misma generación que Alfonso Cuarón, que Alejandro González Iñárritu, y que un poco son esa tríada de directores mexicanos ya asentados en el cine estadounidense, que ya se han hecho un nombre, que ya hacen películas de forma regular allí, y que empezaron pues un poco en esa época de finales de los 80, principios de los 90 en México. Él tiene ahora, pues son 53 años, ¿no? Es nacido en el 64, Guillermo del Toro, que empezó, como sabéis, en el mundo del maquillaje, de los efectos visuales. Él era una persona siempre como muy, muy curiosa, muy interesada por el mundo de la naturaleza, por el tema de los insectos, ¿no? Que siempre le interesa mucho y aparece en todas sus películas, sí. ¿no? Es una persona también con un mundo también de referencias muy amplio, ¿no? Pues lo que ahora se llamaría un friki, ¿no? Que en aquella época, cuando él empezó, pues no ni siquiera existiría la palabra, pero sí que él fue pues acumulando todas esas referencias que ha ido plasmando de una manera u otra a lo largo de sus películas, ¿no? Él empieza haciendo su primer largometraje en el año 93, que es Cronos, que es esta película en la que ya aparecía pues Federico Lupi, Ron Perlman, que son actores que también van a aparecer de forma regular en su filmografía y que introduce también elementos que ya vamos a ver en el Guillermo del Toro posterior, ¿no? El tema de los relojes, el tema... Son como detalles muy concretos, pero que casi como huevos de Pascua, ¿no? Van apareciendo, sí, en todas las películas, ¿no? Tú me comentabas que habías visto la película y la tenías un poquito olvidada.
Yo la tengo un poquito olvidada, ¿no? Yo recuerdo que era así como un contracuento del mito vampírico, ¿no? Y era una película que la verdad es que sorprendió mucho porque evidentemente se rodó con un presupuesto pues, limitadísimo. Que la película pues ganó fama y prestigio por los festivales en los que pasó y al final se estrenó en todo el mundo y también fue cuando ya Estados Unidos empezó a decir, aquí tenemos a un posible elemento a explotar, que es Guillermo del Toro.
Tanto es así que llegaron los Weinstein y nuestros queridos Weinstein y dijeron, ven para acá, Guillermo.
Este no lo mandaron a un hotel, ¿no?
Este fue directamente.
Este no, creo que no hizo, vale, no hizo el casting, este, vale, del sofá.
Y Mimic, ¿no?
Tenían películas así, de estas películas que siempre dice Albert de finales de los 90, como que tenemos estas películas, necesitamos a alguien que las dirija. Pues tenían Mimic y pusieron a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro dijo, cucarachas, pues ahí voy, de cabeza, ¿no? Pusieron a Mira Sorvino, la pobre Mira Sorvino, que ahora se ha sabido que su carrera se fue a pique por culpa del amigo Harvey, pero que en ese momento, en el 97, Mira Sorvino estaba bastante en la cresta de la ola.
Hombre, sí, era la mujer atraente a la, sí, película.
Y la pusieron,
acaba de ganar un Oscar, hacía poco.
La pusieron a protagonizar esta película, pues eso, que habla de esta plaga de cucarachas que empiezan a hacer enfermar a los niños, entonces crean una criatura que para combatir esa plaga que acaba convirtiéndose pues en un monstruo todavía.
Yo leí una entrevista de él que no quedó muy satisfecho con la peli.
Ni mucho menos, por culpa de los hermanitos, claro, Weinstein, que estaban ahí metiendo baza todo lo que podían.
Sí,
y más,
eso,
¿no?,
lo han hecho toda la vida, más o menos.
Lo han hecho con todas las películas.
Sí, con todas.
De hecho, Guillermo del Toro, pues aunque sí que hay cosas muy reconocibles en él, ¿no? Pues estos ambientes pues eso, suburbanos, el metro, él siempre tiene alguna escena en algún túnel, en alguna cosa así oscura, el tema de los insectos, etcétera. Pero sí que es verdad, como dice Joan, que no quedó nada contento del resultado, ¿no? Tanto es así que pues que se volvió un poco a refugiar en el cine pues hablado en español.
Me vuelvo a
terreno conocido. Y entonces hizo en el año 2001 la que para Joan es la mejor película de su filmografía, que es El espinazo del diablo.
Producida por Almodóvar, por los hermanos Almodóvar, por El deseo.
De la que vamos a escuchar el principio de la película, que es un corte que nos parece maravilloso. Joan no se lo sabe de memoria, pero vamos a escuchar al propio Federico Lupi diciéndolo, vale. Venga.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo.
Bueno, hay que decir que teníamos a Joan haciendo playback de este corte porque se lo sabe entero.
Que la he visto muchas veces. Yo la vi en el cine cuando se estrenó y me acuerdo que la vi. Yo es que soy así, soy muy radical para estas cosas. La vi, no sé si 3 o 4 veces en el cine. Salí de verla y volví a verla. Y es una película que me enganchó por muchas cosas. Sobre todo es que siempre me engancha con el contexto social, la guerra civil. Pero es que, aparte de la guerra civil, lo importante es ver el trasfondo de los niños, ¿no? Y de ese orfanato, de esa mezcla de géneros, de fantástico, de western, de drama, ¿no? Y sobre todo de los actores. Yo creo que es una película que no se mereció. Pasó un poco a nivel de reconocimiento internacional desapercibida. Creo que solamente tuvo 2 nominaciones técnicas a los Goya, que no se llevó, efectos especiales y alguna cosa más de sonido. Pero es una película que yo creo que tiene unos dos personajes para mí que resultan desgarradores, ¿no? Que son los que interpretan el gran Federico Lupi, que es el doctor Casales, y la gran Marisa Paredes, ¿no? Que están inmensos y que le dan a la película ese brío, esa fuerza, ¿no? Lo vas entendiendo todo, ¿no? Lo que fue, ¿no?, sus vidas antes. Y luego conectan, ¿no?, con esos niños pobres, perdidos, abandonados por sus padres o porque han muerto por muchas circunstancias, ¿no? Y todo en ese bucle que es ese orfanato en medio de la nada, que parece un micromundo en sí mismo, ¿no? Y luego el personaje de Eduardo Noriega también, un personaje resentido por cosas que le han pasado. No sé, es una película que a mí personalmente me parece la que más llega hasta arriba, ¿no? De lo que es su filmografía, ¿no? Es la que, con la que más sufro, con la que más melancolía, ese final abierto con los niños, ¿no?, andando y diciendo qué será de ellos, ¿no?, cuando se abren las puertas y todo pasa, ¿no? Y es realmente es cuando empieza la película directamente, ¿no? Es en ese momento que acaba, ¿no? Me parece maravillosa.
Pues sí, le fue tan bien que Hollywood le volvió a decir: oye, Guillermo, ¿nos das una segunda oportunidad? Tenemos aquí otras peliculitas que hemos empezado una franquicia de un personaje que es de Marvel, por cierto.
Mira, una película así, pues.
Es el personaje de relleno de Marvel, que era Blade, y habían hecho una primera película, ¿no? Y dirigió, creo que Stephen Norrington, el de La Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no?
Sí.
Esa patraña que hizo el pobre hombre.
A mí Blade me encanta, o sea, lo que me encanta son los primeros 5 minutos de la película,
de Blade.
Casi nunca lo veo, luego cuando llegan los títulos de crédito digo, ya puedo cambiar, pero para mí la escena de la discoteca,
es
empiezan a salir los surtidores de sangre por arriba, yo me quedé a cuadros.
Y mi padre también, que se fue de la sala, me dijo, te espero fuera, cuando fui a verla con él.
Pues Blade 2 hizo Blade 2 con Wesley Snipes y con toda la pesca, con esa música tecno. Es un poco esta continuación de esa estética cyberpunk que había iniciado Matrix un par de años antes, ¿no?
Y Santiago Segura.
Y con Santiago Segura, que hace el cameíto en todas las películas. A mí me pone un poco nervioso, la verdad, cada vez que sale. Pero
a mí también un poquito, la verdad.
Pero bueno, es un poco el regreso de Guillermo del Toro a Hollywood, ¿no? Recupera el tema del vampiro que había tratado someramente en Cronos.
Le fue muy bien en taquilla.
Y pues ya le empiezan a ofrecer proyectos pues un poco de ese mismo estilo, ¿no? Dentro de ese mismo rango. Como era el caso de otra adaptación del cómic, que era Hellboy, que es un cómic que hizo Mike Mignola en los años 90, que al propio Guillermo del Toro le gustaba mucho. Y en el año 2004 pues filma la adaptación de la adaptación a película del cómic de Hellboy.
Para mí Hellboy es el escalón, es el paso que hay entre el Guillermo del Toro, que es el arma contratada, ¿no?, y el Guillermo del Toro, que es pseudoautor, ¿no?, autor. Es una película comercial, evidentemente, pero es el contratar a un director para hacerte una película comercial y darle una cierta libertad y esperar a ver si funciona o no funciona, ¿no? Hasta ese punto, para mí, Guillermo del Toro es un nombre más de... Pues como podría ser como cuando sacas a un director de videoclips y te hace una película.
Es curioso porque después de Hellboy y después del Laberinto del Fauno, en el que nos metemos ahora enseguida, hizo Hellboy 2, que es una película que pasó bastante más desapercibida, pero que a mí me gusta incluso más.
A mí también me gusta más que la 1, porque además la primera tiene un problema, y es el mismo problema que tiene La Forma del Agua, es que dedica tanto tiempo a enseñarnos el museo que ha creado y a crear la situación, que se pasa una hora de película sin que pase nada. Y en La Forma del Agua precisamente estábamos hablando, y esto es que cuando pasa como una hora y diez, cambia de película, empiezan a pasar cosas, se vuelve un poco, se comen al gato, tío, es increíble. Entonces digo, ¿dónde estaba esta película hace una hora? Yo estaba viendo, ahora estoy viendo otra.
Haga La Forma del Agua 2, pues ya
exactamente,
ya veremos, ¿no?
Exactamente.
Quería detenerme, aunque sea rápidamente, en El Laberinto del Fauno, que es la película del año 2006, en la que vuelve a recuperar el tema de la guerra civil, bueno, en este caso la posguerra, todo este trasfondo de los maquis que estaban escondidos en la montaña, y este personaje de Sergi López, este general franquista que está encargado de capturarlos, y que un poco lo que hace es jugar, también como en La Forma del Agua, con esos dos planos, ¿no? El plano real, que es un contexto de guerra, un contexto de represión, un contexto terrible, y el plano fantástico, ¿no?
Claro.
Al final,
es claro que la niña, ¿no?, se tiene que aferrar para huir de esa realidad, ¿no? Entonces, que no puede entender.
Yo creo que eso funcionaba muy bien en El Laberinto del Fauno, ese cambio de planos, y no tanto en la Forma del Agua, ¿no? El Laberinto del Fauno no es más que Alicia en el País de las Maravillas, un poco readaptado al contexto de la guerra civil, ¿no? Ese, al final, es un retrato sobre el crecimiento, sobre la madurez, sobre el descubrimiento, sobre el despertar sexual, incluso, si queréis, ¿no? Que al final todo son metáforas de despertar sexual. Funcionó muy bien.
Hombre, funciona en Estados Unidos. Yo recuerdo que recaudó 38 millones de dólares para una película que rodaba en español. Yo creo que era la que más ha recaudado, o sea...
Y antes de acabar el programa de hoy, vamos a ir a los dos fracasitos de Guillermo del Toro, porque, como decimos, después del Laberinto del Fauno llegó Hellboy 2 en el 2008, y las dos anteriores películas a La Forma del Agua son, en 2013, Pacific Rim, y en 2015, La Cumbre Escarlata. Las dos tienen sus cosas a salvar. En Pacific Rim, lo ha comentado antes Albert, el tema del diseño de producción visualmente es una pasada, pero es que tiene unos diálogos que son sonrojantes realmente. O sea, estos diálogos sobre el heroísmo, sobre el sacrificio, que estás sintiendo un poco de vergüencita
ajena,
¿no?
Totalmente.
Además, en boca de actores que...
Que son terribles. Sí, Pacific Rim, si coges el Tipex, si pones el nombre de Guillermo del Toro, pues te sale una película de la productora de Legendary Films, que hace películas muy, muy parecidas. Con todo lo que ves en la película vas a encontrar en otra, y ahora va a hacer precisamente un Pacific Rim 2 sin Guillermo del Toro.
Correcto.
Si la juzgas así, está bien. Si la juzgas como película de Guillermo del Toro, pues...
Y La Cumbre Escarlata tenía sus fantasmitas, pero...
A ver, La Cumbre Escarlata es una reedición del Espinazo del Diablo. O sea, incluso te ponen el mismo fragmento o parecido que dice Federico Lupe en lo de que es un fantasma, y esa metáfora del fantasma encerrado en el castillo y no salen de ahí porque tienen cosas pendientes. O sea, todo eso es un reciclaje del Espinazo.
Es este cuento gótico, pero que ni da miedo ni acaba profundizando demasiado en los personajes. La sensación así como de...
Solo Jessica Chastain.
Jessica Chastain haciendo de mala malísima. Sí, es lo más destacable de la película.
Es como una mezcla de Bette Davis y Joan Crawford ahí todas juntas.
Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Gracias, Joan, por haber estado aquí.
Hay un placer. Yo quiero venir más.
Las puertas están abiertas.
Cuando quieras. Las puertas están abiertas, además, literalmente. Vamos a cerrar el programa de hoy. Lo vamos a hacer con una canción que aparecía en Hellboy 2, en una escena maravillosa en la que se emborracha Hellboy y Abe. Y empiezan a hablar de amores perdidos y tal y cual, que es este Can't Smile Without You de Barry Manilow, con el que vamos a cerrar este cuarto programa. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto, un placer.